Para volver al tema del fracking, Felipe, nos falta la posición de la ANLA, que es la que da la licencia para este campo Calé. Repito este nombre para que lo tengan en consideración. Calé, que queda en Puerto Wilches, que es el campo que abre este debate alrededor de el fracking. Un tema, pues, muy movido, un tema que despierta pasiones y que va a mover, por supuesto, esta campaña electoral. La ANLA es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que da la licencia, la viabilidad para hacer este piloto, no con fines comerciales, con fines de carácter científico y económico. El director de la ANLA es el doctor Rodrigo Suárez. Doctor Suárez, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días y un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo y para los que nos están escuchando en este momento.
Doctora Suárez, primero le pediría una precisión, porque acaba de decir el señor de esta asociación, el señor Santiago, de la Alianza Libre de Fracking, por supuesto en contra de estos proyectos, que la ANLA emitió aquí una especie de licencia express que ustedes apenas comenzaron a estudiar esta licencia y este proyecto en noviembre del año pasado. ¿Eso es cierto?
Néstor, varias precisiones allí. Yo creo que lo más importante es mencionar, nosotros llevamos más de 3 años preparándonos, digamos, para este ejercicio. Nos hemos venido preparando desde una reestructuración de la entidad. Hoy contamos, digamos, que pasamos de tener 70 funcionarios a tener casi 500 funcionarios. Igualmente, digamos, modificamos todos nuestros sistemas de información, nos capacitamos nacionalmente e internacionalmente para este proceso, y algo que nos había venido pidiendo los diferentes grupos de interés a la entidad era que nosotros deberíamos pronunciarnos de acuerdo con los tiempos que tenía definido la ley. Y eso ha sido un trabajo que hemos venido haciendo muy fuertemente al interior de la entidad en los diferentes pronunciamientos. Nosotros tenemos cerca de 21.000 trámites al año y hemos logrado reducir los tiempos en algunos trámites del 80%, 60%, en el caso del licenciamiento por encima del 35%. Entonces, sí. Hay un malestar en algunos casos de unos grupos de interés que dicen que ahora hacemos las cosas muy rápido. Pero ahí es importante también mencionar, Néstor, que no es que lo hagamos rápido y mal. Hoy hemos subido, digamos, el tema de la defensa jurídica de la entidad, lo hemos subido un porcentaje que perdíamos en algunos casos como el 30% de las demandas que teníamos, y el año pasado cerramos con el 97%, es decir, hoy las decisiones que toma la entidad son de una mayor calidad. Entonces hay que dar esos partes de tranquilidad también frente a la decisión que acabamos de tomar.
Doctor Suárez, ¿por qué le dieron a ustedes viabilidad ambiental? ¿Quiere decir el proyecto de fracking en Puerto Wilches no tiene riesgos ambientales?
No, precisamente como la ley define, digamos, este tipo de proyectos, es los proyectos que requieren licencia ambiental son aquellos proyectos definidos por ley, dicen que generan un deterioro grave como tal, y obviamente requieren de un instrumento como es la licencia ambiental. La licencia ambiental tiene un parte, digamos, de un principio que es la jerarquía de la mitigación, donde usted busca primero prevenir, después mitigar, después compensar y por último corregir los impactos ambientales. En esa lógica usted formula ese estudio de impacto ambiental, define los impactos ambientales y propone unas medidas de manejo ambiental. Nosotros lo que hemos hecho, y digamos es un trabajo que viene también de atrás, es hay un decreto del Ministerio de Minas y Energía del Gobierno Nacional, en donde define, digamos, unos requisitos para lo que puedan ser estos proyectos de investigación como tal. Esos proyectos de investigación tienen unos términos de referencia de cómo se deben hacer los estudios de impacto ambiental, unos términos de referencia definidos por el Ministerio de Ambiente en su momento, y a partir de eso nosotros nos preparamos, construimos, digamos, al interior de la entidad nuestras herramientas técnicas, tecnológicas, jurídicas, de profesionales que pudieran digamos, hacer esa evaluación. Es un equipo conformado por más de 30 profesionales de altísimas calidades que estuvimos en campo, sí, revisando, digamos, todos los temas técnicos como tal. Entonces, nosotros tuvimos en consideración no solamente lo que venía en el estudio de impacto ambiental, sino también lo que nosotros hicimos en el desarrollo de la visita de campo, al igual que nos vinimos preparando tiempo atrás, estuvimos en la región con diferentes profesionales también de la entidad para entender muchísimo mejor cuáles eran, digamos, las preocupaciones de la comunidad, cuáles eran los temas que, digamos, generaban algunas consideraciones especiales.
Luego de este aval, doctor Suárez, que da el ANLA a este proyecto piloto Calé, cerca de Puerto Wilches, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo empezarán las perforaciones? ¿Qué cantidad de líquidos, de agua con químicos se va a inyectar en el suelo? ¿Cuándo se van a poner ya en práctica los avales y las autorizaciones que ustedes han dado?
Mira, aquí es importante mencionar, nosotros expedimos nuestra resolución el pasado viernes. En este momento estamos en un proceso que se llama, en donde puede llegar el recurso, digamos, de reposición por parte de los interesados. Entonces, tenemos 10 días hábiles para que eso suceda. Después de eso, la autoridad tiene aproximadamente 2 meses para que se pronuncie frente a sí. Lo que nos están diciendo los interesados o los que interpongan ese recurso de reposición, lo vemos acorde con nuestra decisión. Y aquí es importante también mencionar el proyecto de investigación al cual nosotros le hemos dado viabilidad. Es un proyecto que tiene un pozo, un único pozo de perforación hidráulica, digamos, a través del fracturamiento hidráulico, de la técnica de fracturamiento hidráulico horizontal. Y eso es importante mencionarlo, que es un único pozo, porque en algunos casos se menciona que son 1,000 pozos o cientos de pozos.
19,000, doctor Suárez, eran 19,000 pozos, era lo que se había hablado inicialmente.
No, la viabilidad que nosotros damos es para un único pozo para perforación horizontal con fracturamiento, un único pozo. Eso es muy importante mencionarlo, a una profundidad de cerca de 4,000 metros y que tendrá, digamos, unas perforaciones de cerca de 200 metros día. Esas perforaciones se hacen por un periodo de 20 días. Y es una perforación que dura más o menos 3 o 4 horas al día. Son perforaciones o fracturamiento que se hará en horas del día. Obviamente, con la pregunta que me hacía ahorita también Néstor, que está relacionada con el tema del plan de contingencias y de riesgos, que se hará, digamos, en horas de la mañana, para que también todos estemos en el ejercicio de hacer una veeduría y un ejercicio de control y seguimiento que tiene que hacer la autoridad ambiental como tal. Entonces, como para dar esas claridades. Sí. El permiso que se ha otorgado para esos tiempos es de cerca de 40 litros, hora, durante esos 20 días, ¿sí? Es posible.
¿Eso es agua, doctor Suárez, eso es agua con qué químicos?
Eso es un agua que va a salir ellos pidieron dos posibilidades. Se está esperando, y aquí es muy importante porque sería una práctica que no se hace, digamos, a nivel mundial, sino se estaría haciendo en Colombia, y es que se utilice agua del subsuelo. Es un agua que está, digamos, a varios kilómetros también de profundidad, es un agua salada, es decir, que no va a competir con el agua, digamos, que sea de consumo humano, doméstico, que era una preocupación de las comunidades y sí, también de sectores agroindustriales que hay en la zona. Entonces,
al final,
es un agua...
Al final, doctor Suárez, no es un pozo entonces, sino son tres. Uno al que se le aplica esa técnica del fracking, según le entiendo. Otro que usted está explicando que es un pozo captador de agua, si así se puede llamar. Y otro sería un pozo inyector de agua.
O sea, sí. O sea, lo que yo acabo de mencionar es que lo que se había dicho son 19,000 pozos para fracturamiento. Y lo que nosotros dimos es un pozo para fracturamiento. 2, un pozo para captación de agua, y 3, para que se haga la reinyección de esa agua después del producto del uso de hecho el fracturamiento como tal.
¿Y qué cantidad de agua, que ahora lo veíamos en la entrevista anterior, realmente puede ser reutilizable o no después de que se impacte, digamos, la roca con el líquido?
Los resultados internacionales van entre el 60 al 90% del agua puede ser reutilizable. Dependerá
¿De 60 a 90% reutilizable?
Sí, señor. Eso dependerá de las características del suelo, de lo que encuentren. Entonces, eso es un tema que dependerá del ejercicio que salga primero del pozo vertical. Allá entenderán cómo está compuesto el subsuelo, sabrán cómo es esa geología, esa hidrogeología, y a partir de eso se hacen, digamos, las mezclas de los diferentes elementos con los cuales se haría el fracturamiento.
Entonces,
y a partir de eso es que se determina.
El agua que se utiliza para fracturar la tierra, la roca, no es agua potable, no es agua que se pueda consumir.
Es agua que, como se va a captar del subsuelo, es un agua que tiene unas condiciones de salinidad que no permitirían, digamos, que fuera de sin hacer un tratamiento que pueda ser consumida ni por la comunidad para uso doméstico ni para el sector agroindustrial.
Hecha esa precisión, ¿usted tiene la misma cifra? ¿Serían 49 millones de litros de agua?
No tenemos ese número en este momento como tal. Puedo revisarlo, pero no me da ese número como tal.
Claro, a mí tampoco me da. Habla usted de 40 litros hora por 20 días. Eso me da a mí un total de 19.200 litros de agua para este piloto. Nada que ver con los 49 millones de litros de agua del cual nos hablaba el activista ambiental Carlos Andrés Santiago y del cual decía también iba a arrasar con el sector pesquero y palmero del cual viven 1.200 familias huilchenses. ¿Eso es cierto, doctor Suárez? ¿Esto puede arrasar con todo el sector palmero y pesquero del municipio de Puerto Wilches?
Mire, nosotros... Aquí es importante mencionar lo siguiente, el proyecto piloto tendrá una extensión de 5 hectáreas, el municipio de Puerto Wilches actualmente tiene cerca de 50 mil hectáreas de palma, es decir, si uno lo mira, digamos nada más en esa consideración, pues uno dice una actividad de 5 hectáreas frente a 50 mil, pues definitivamente no es el caso. Lo anterior no significa que nosotros no nos hayamos sentado con las diferentes, actividades de la región. Nos sentamos, digamos, con el sector palmero, vimos cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus consideraciones. Igualmente nos sentamos con Fede Palma, digamos, con la presidencia y las gerencias ambientales y sociales. Estuvimos mirando, digamos, lo que son esos lineamientos, esos principios de responsables de la palma de aceite para ver cómo se pudiese articular esta decisión frente a esas preocupaciones que ellos tenían, por un lado. Por el otro lado, en el marco de la visita y contemplado lo que estaba establecido en el estudio de impacto ambiental, había unas consideraciones frente a los pescadores, nos reunimos con los pescadores, también nos reunimos con la autoridad de pesca, y allí nosotros consideramos en la decisión, y entenderán que no puedo hablar mucho porque estamos en el proceso de recurso de reposición, pero impusimos, digamos, unas consideraciones, uno, el ejercicio de socialización, dos, digamos que había que haber, digamos, todo un tema de participativo y también de un monitoreo de este grupo de interés como son los pescadores. Entonces nosotros estamos revisando de manera detallada, obviamente con la UNAP y con un sistema de información que maneja la UNAP para mirar estos aspectos durante estos días.
Director, una última pregunta. ¿Por qué ustedes no tuvieron en cuenta la solicitud de la Procuraduría de no entregar la licencia para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, es decir, fracking, ya que no es compatible con el principio de desarrollo sostenible del país?
No, yo allí me aparto, digamos, de esa consideración. Nosotros sí tuvimos en cuenta los diferentes pronunciamientos de la Procuraduría. Tenemos incluso un pronunciamiento de hace un par de semanas en donde nos recomiendan, digamos, unos aspectos a tener en cuenta que tienen que ver, digamos, con el ejercicio de participación, con los temas de área de influencia, que tienen que ver con los temas de las concesiones de agua, de manejo de emisiones como tal. Nosotros hicimos un análisis detallado de cada uno de estos 7, 8 puntos como tal, y obviamente en la decisión que nosotros hemos tomado tuvimos muy en cuenta las consideraciones de la Procuraduría y adicionalmente las consideraciones que de las comunidades en el marco de la visita, de la reunión informativa, de la audiencia pública, entre otros aspectos. Yo considero que es una decisión muy robusta, la cual obviamente está sometida a los procesos de contradicción de acuerdo con el marco normativo que hoy está vigente.
Es el presidente, el director de la ANLA, el doctor Rodrigo Suárez, explicando la decisión alrededor del fracking, alrededor de esta licencia, una licencia de viabilidad ambiental para este proyecto en Puerto Wilches. Gracias por esta explicación, doctor Suárez, muy amable.
Muchas gracias, un buen día y quedamos atentos a cualquier otra consideración que ustedes tengan.
Gracias, señor Felipe. Pues como usted se da cuenta, hay una diferencia grande de cifras, ¿no?
Sí, eso sí, no se van a poner de acuerdo. Pero a mí el director de la ANLA me parece un hombre serio, ¿sabe?
Sí, yo tengo la misma sensación, Felipe.
Pues, ahora no lo conozco, lo que tal, pasa pero es que me parece que es
Colombia,
serio.
Colombia institucionalmente, Felipe, le entregó la decisión, la capacidad de tomar decisiones de carácter ambiental a esta agencia. Se llama así Agencia de Licencias Ambientales. Entonces está pasando una cosa curiosa y es que se le da licencia ambiental al proyecto, pero a pesar de eso protestan los ambientalistas. ¿no? Pues porque en
claro,
general,
por supuesto, Néstor, porque, en general, pues, porque es que esta en general es una mala noticia.
Apoyamos el resultado del partido cuando gana nuestro equipo.
No, es que esta es una mala noticia para la humanidad, para la humanidad, no es una mala noticia para Colombia. Esta es una noticia que nunca clasificaría en esas secciones que a veces hacen los medios de comunicación de las noticias positivas. No, por una razón, o por dos, mejor, que es una, porque para la humanidad es malo seguir dependiendo del uso de combustibles fósiles, por supuesto. Todo lo que hagamos en ese sentido será una mala noticia, así resulta inevitable. Y que este método de explotación petrolera...
El mundo ideal respeto a eso, de acuerdo.
Y que este método de explotación petrolera pues produce un impacto ambiental negativo, pues tampoco hay duda, lo dijo el director de la ALDA. Si no, ni siquiera necesitaría licencia ambiental. Es precisamente porque produce un efecto ambiental negativo que se necesita una licencia ambiental para saber cómo se mitigan los efectos negativos que la técnica produce.
Usted sabe que yo defiendo el medio ambiente, pero el país no se puede negar la oportunidad de hacer un piloto para saber si puede o no haber fracking.
Es que el hecho de que quizás sea inevitable que sigamos dependiendo durante muchos años todavía de los combustibles fósiles, pues hace que, bueno, sí, es probable que lo toque hacer, pero digamos, en general, insisto, es una noticia negativa por ambas razones. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice, mire, va a tener que tomarse esta droga que tiene estos efectos secundarios, se le van a dañar los riñones, pero ¿qué hacemos? Le toca tomársela para que tenga otros beneficios. Así es el fracking. En el mejor escenario es así como lo acabo de describir. Pero así como es una mala noticia, Néstor, déjeme decir que es una gran noticia para Gustavo Petro y Sergio Fajardo, porque por supuesto que esto pone a este gobierno definitivamente en un gobierno que no tiene ninguna sensibilidad por el medio ambiente, y su candidato Federico Gutiérrez entonces se queda colgado defendiendo una cosa que en unos sectores poblacionales es muy impopular, así digan ustedes lo que digan.
Escuche primero lo que otras personas que piensan diferente a usted, Héctor, tienen para decir. No, que así digan ustedes lo que digan. Pues es que hay que meterle un poquito de análisis, Néstor, y de seriedad a este tema de si podemos vivir, por otro lado, Felipe, sin petróleo. Claro, el mundo ideal.
Pues a largo plazo nos va a tocar, fósiles, sí. Néstor.
El mundo es con precios de petróleo por encima de $100 el barril, con el petróleo, con el eje de gravedad, con el tema de Rusia, de Ucrania, y nosotros teniendo petróleo por otro lado. ¿Y qué hacemos con el petróleo sobre el cual estamos sentados?
Pero Néstor, es que, por ejemplo, la actividad de la siembra de arroz tiene unos costos ambientales enormes en deforestación de áreas... Aurelio, ¿me deja hablar? Gracias. Alteración del régimen hidrológico de caudales por inundación. Bueno, un aguacate... Un kilo de aguacate, se necesitan 2,000 litros de agua. Entonces suspendamos también el plan de exportación del doctor Petro, que es vivir del aguacate.
Felipe, ¿usted ha visto cuánta agua se necesita para inundar los cultivos de arroz en Colombia, por ejemplo? ¿Hay algo para lo que no se necesite agua?
No tiene ni punto de comparación.
¿Cómo que no tiene punto de comparación?
Bueno, Felipe, entonces, si tiene punto de comparación, dígame cuántos millones de litros de agua se va a gastar el pozo piloto. Sí, tiene punto de comparación primero.
Si es que el experto en el tema es usted, ¿por qué no lo dice usted?
Pero no son los 49
millones de litros. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo al frente. Claro, lo que pasa es que en el dato que el señor Rodríguez
Suárez... Pero, Aurelio, usted tiene dos posibilidades. Tiene que ver conmigo. O creerle a los activistas con este tema. O creerle a la autoridad de licencias ambientales.
Néstor, tengo el estudio.
Obviamente uno le crea la cifra que más le conviene a uno.
Pero si lo tengo ante mis ojos. Tengo ante mis ojos, Néstor, esto. Lo que pasa es que hay un datico a raíz de la pregunta de Paola que el doctor Rodrigo Suárez omitió. Es que son esos miles de barriles por fractura y el pozo tiene 20 fracturas. O sea, se le va a hacer 20 frackings a ese pozo y entonces ahí es donde se multiplica por 20 el agua que se utiliza por cada fractura. Entonces, ahí es donde está el detalle. Pero también digamos una cosa para empezar. Iván Duque violó su palabra. Dijo que no iba a aceptar nada frente al fracking y la violó. Eso de entrada, dejémoslo clarito. Ahora que el estudio es express, es totalmente express porque el doctor Suárez no le estamos contando desde cuándo compró el último carro hace 3 años, sino que lo que pasa, y este es otro dato que se omitió en el debate, es que el estudio, es que el permiso de, o la licencia ambiental se da sobre la base del estudio ambiental o de impacto ambiental del EIA que presentó Ecopetrol.
Pero Aurelio, sus críticas Ecopetrol son técnicas políticas, que no, Iván Duque incumplió, que la ANLA hizo el estudio muy rápido, pensé que me iba a hablar del fracking.
No, eso es técnico, Néstor. Es que cuando
la ANLA hizo el estudio, 3 años...
Cuando Ecopetrol presentó el estudio de impacto ambiental, es sobre ese estudio el que se concede la licencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esto no es cualquier cosa. O sea, Ecopetrol entregó el estudio y se demoraron 5 meses en la evaluación de ese estudio. O sea, la licencia de la ANLA no se hace sobre la base de nada etéreo. Se hace sobre la base de que Ecopetrol, el interesado, entrega el estudio de impacto y entonces la ANLA dice, le concede o no la licencia. Para eso se demoró 5 meses. Además, bueno, en primer lugar, el gasto de agua es enorme. Son 49 millones de litros los que se van a gastar en este pozo. Y frente a lo que dice el padre Linero del agua reutilizable, es muy difícil en el mundo encontrar ningún proyecto de fracking. Néstor, yo estudié 10
casos. Pero Estados Unidos vive del fracking. Los 60 Felipe, millones de reservas que tiene Estados Unidos fue porque Obama le metió fracking al tema.
Sí, pero si usted lee las últimas noticias
y reutilizan
de
Bloomberg
y de Wall Street Journal y de Wall Street Journal, están parándolo precisamente por todos los impactos que está sucediendo. Mire, si quiere le hago circular ya mismo las últimas noticias sobre eso. Néstor, pero además otra cosa, Señor. Fuera del gasto del agua y de la calidad del agua y de los impactos que tiene. Por ejemplo, se habla del empleo. ¿Cuántos empleos crea? ¿Y cuántos acaba? En el estudio de Pensilvania sobre impactos del fracking, le quiero contar, conté, y lo tengo en mi libro, 49 efectos negativos, lo que se llama externalidades negativas. Es que no solamente tiene que ver con
Aurelio,
el agua, esto tiene que ver con el
Aurelio,
suelo,
vamos
tiene
a
que ver con el aire, tiene que ver
tiene
con
esos
la vivienda.
49 efectos negativos. Le quiero decir una cosa, Aurelio. Usted que se le ha pasado diciendo que el gobierno ha sido tacaño en los últimos 2 años de la pandemia, que no le ha dado suficiente plata a la gente pobre, que el gobierno debe financiar la educación, que el gobierno debe asumir la salud pública como un derecho fundamental en Colombia. Todo eso, Aurelio, y yo puedo estar de acuerdo con usted, en todo eso vale plata. Solo por curiosidad, ¿de dónde sacamos la plata? Es que la plata está ahí en el petróleo. Yo estoy de acuerdo en el tema de el riesgo ambiental. ¿Y qué hacemos, Aurelio? ¿No nos tomamos el jarabe porque el jarabe es feo?
¿Y sabe cuántos pozos ha explorado o le ha hecho sísmica a Ecopetrol, pozos que estén en territorio, lo que llaman onshore? ¿Sabe cuántos ha explorado en este gobierno? Ni uno. Solamente se dedicaron a lo del fracking. Ni uno fuera ha hecho offshore, o sea, en mar y fracking. Pozos onshore, ni uno le ha hecho sísmica.
¿Cuánto puede
y además
costar,
está haciendo
Paola,
una sísmica?
Solo por ilustración, Paola.
77 millones
¿cuánto
de dólares.
Podría costarle
77 millones de dólares vale
Paola,
el pozo.
A Colombia, ¿cuánto podría costarle dejar de producir petróleo o dejar de intentar el fracking en términos económicos?
Pues miren, más bien se la volteo. Este proyecto lo que podría hacer es generarle para el país ingresos fiscales por más de 330 mil millones de pesos en los próximos 25 años, medidos en regalías, en impuestos y en aportes estatales, obviamente de Ecopetrol. Esos son los cálculos.
330 mil millones son más o menos 90, 80 y tantos mil millones de dólares, ¿cierto?
No, 330 mil millones de dólares. Yo dije de pesos. 330 mil millones de dólares en los próximos 25 años.
Pero es que es tan sencillo.
O sea, yo no es cualquier cosita. Pero planteamiento. En regalías, en impuestos, en dividendos.
Para que metamos también la cifra de qué es de lo que estamos hablando. María Consuelo.
No, es que yo creo que la invitación es a ver esto con calma y poder tomar una decisión ilustrada. Y de eso se trata el piloto. Recordemos que es un proyecto que va a medir los resultados sobre los mitos que hay sobre el fracking, porque hay muchos mitos. O sea, este tema de la sismicidad de la que se habla, que más o menos realmente es igual a 3 en la escala de Richter, que es como la vibración que produce un camión sobre una carretera. Se habla de que si el agua se puede reutilizar o no, hay que revisarlo precisamente estudiando el piloto. Y recordemos que el agua que se toma está a una profundidad de 9 torres de Colpatria. O sea, es que no estamos hablando de acuíferos superficiales, de agua potable, sino de agua que no se está utilizando, claro. Y que precisamente con el tratamiento... pero Aurelio, permítame que yo lo escuché con atención. Y entonces, mi punto es, en la medida en que nosotros podamos evaluar los resultados de ese piloto, podemos también tomar la decisión de este entorno mundial en el que estamos, en el cual el 2022 va a tener el consumo de petróleo más alto de la historia. Más de 100 millones de barriles diarios se están consumiendo en el 2022, según JP Morgan, con un precio del petróleo altísimo. La estimación es de $125 por barril, más o menos. Entonces, ¿cómo renunciar a la posibilidad de no tener una autosuficiencia energética? ¿Cómo renunciar a la posibilidad de no recibir esos recursos sin la información documentada sobre un piloto?
Aurelio, voy a invitar a los oyentes
a que nos
escriban. Felipe, que nos escriban, la cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales. Pueden escribir desde sus teléfonos celulares. Adivinen de qué están hechos sus teléfonos celulares.
Estamos partiendo.
Nos pueden escribir a la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales. Adivine de qué están hechos los zapatos que están caminando en este momento.
De los derivados del petróleo. Pues que al paso que vamos, y voy a traer el tema elemental. No volvamos a comer carne y que se mueran todas las vacas de eso.
No le bajemos el nivel al debate. No le bajemos el nivel al debate.
Sin estar. ¿Cómo que no le bajemos el nivel al debate? Si es que ese es un tema práctico.
Estamos partiendo de que la suficiencia energética de Colombia depende del fracking. Esa es una premisa falsa. Eso no es cierto. Y estamos partiendo de que este fracking va a aprovechar los precios del 2022. Tampoco va a haber petróleo de fracking en 2022. Estamos partiendo con la cuenta que hace Paola de que pues el piloto no alcanza para sacar todo el petróleo que hay ahí, María Consuelo.
El declive de los campos maduros es del 17%. 7% anual, y usted lo sabe.
Estos no son campos nuevos.
Ese es el argumento precisamente en la cuenta que hace Paola
sobre la base de las reservas de fracking. Estamos partiendo de que hay un éxito 100%. ¿Quiere que les diga una cosa? En el mundo, el éxito máximo y el estudio que tiene la Agencia Internacional de Energía sobre el fracking en Colombia, Magdalena Medio, dice que el posible éxito es apenas del 35%.
¿Pero por qué negarnos al piloto?
Aurelio, 30 segunditos para darle la palabra.
El piloto le abre la puerta a algo que dijo Carlos Santiago ahorita, que es importante. No es lo mismo. No es lo mismo el ensayo en un piloto que múltiple. Y finalmente, María Consuelo, usted le puede parecer muy poquito el movimiento que hace la Tierra cuando pasa un camión sentada acá. Vaya, siéntese en Puerto Wilches y cójame cientos de camiones todos los días moviéndose así.
Precisamente por eso la licencia ambiental se da con unas especificaciones para que sean ciertas horas las que se van a perforar, para que la gente además pueda tener la constancia de que la información que se les está dando la pueden constatar. O sea, yo lo que creo es... Tenerle miedo al piloto es no creerle a la ciencia y a la información técnica.
Exactamente.
Precisamente
no
eso es lo que
los
queremos.
Los pilotos que evalúan las consecuencias. Se me
alborotan aquí, yo creo que... Daniel, los ambientalistas, se me alborotan por otro lado quienes piensan en el dinero, quienes piensan en los recursos, quienes piensan en las regalías.
Néstor.
Este debate, lo sé, mueven muchas pasiones. Ya voy a leer algunos mensajes. Daniel.
Néstor, mueve muchas pasiones y acá todos estamos de acuerdo en que cualquier tipo de exploración y explotación petrolera se debe hacer con todos los protocolos y las consideraciones ambientales que delimiten los expertos en estos temas. La ANLA siempre, muchas veces yo he escuchado a Aurelio y a Héctor diciendo que la ANLA es una entidad seria, manejada con desde un punto de vista técnico, etcétera, y todos partamos del punto de vista de la premisa de que la ANLA es una entidad seria que está haciendo las cosas bien para que la explotación y la exploración minera en Colombia se haga de manera ambientalmente sostenible y sin causar daños graves al medio ambiente. Pero déjeme mencionarle unas cifras. El Congreso de la República el año pasado aprobó un presupuesto bianual del Sistema General de Regalías de más o menos 17.3 billones de pesos. Las cifras que mencionaba Paloma son traídas de muchos años, traídas a valor presente. Esto es lo anual, 17.3 billones. Para poner un orden de magnitud, la reforma tributaria que presentó la última reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque buscaba recaudar más o menos 15 billones extra, 2 billones menos que lo que se recibe por del petróleo, de las regalías del petróleo. En las compañías petroleras de explotación de petróleo le entregan al Estado entre el 8 y el 25% del valor de la producción de crudo que sacan, y de esos 17.3 billones, más o menos 16 billones, que son más o menos el 93%, se dedican a proyectos de inversión en las regiones. Y esos recursos, el 34% va para las regiones y el 25% se destina a municipios y productores de hidrocarburos. Estos están distribuidos por zonas. En el Caribe, por ejemplo, se reciben 3.6 billones, en los Llanos 2.9 billones de pesos, Centro Oriente 1.7 billones y así sucesivamente. Sí. Por ejemplo, datos de Planeación Nacional muestran que el año pasado fueron aprobados 873 mil millones de pesos para 56 proyectos en zonas afectadas por el conflicto. Y esto también tiene una asignación presupuestal para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de más o menos 358 mil millones. Daniel, es decir, básicamente que son inmensos los recursos que reciben las regiones para proyectos de inversión social en acueducto, en vías de transporte, en vivienda, en salud, educación. Aurelio mencionaba, por ejemplo, un estudio de Filadelfia, de Pensilvania, creo que del estado de Pensilvania. Yo le voy a mencionar uno para Colombia, que es un poquitico más cercano que Filadelfia. Un estudio hecho por Jorge Gallego, de la Universidad del Rosario, y Lorena Trujillo, del Departamento Nacional de Planación, donde encuentran que las modificaciones que se le hicieron al Sistema Nacional de Regalías de los recursos que se extraen de la explotación minera mejoraron de manera significativa sectores los sectores de educación, salud, vivienda, servicios públicos,
Daniel,
vías de transporte, empleo,
etcétera.
Es decir, que a lo que estaríamos renunciando, las regiones estarían renunciando para tener recursos de programas sociales, de educación, de acueducto, agua potable, etcétera, a un monto inmensamente infinito de recursos que podrían generar desarrollo social. Sí. Y vuelvo a mi punto inicial. Nadie está diciendo que no hagamos explotación petrolera ambientalmente sostenible y con todos los protocolos. Pero renunciar sin ni siquiera mirar el piloto que está proponiendo el gobierno nacional, pues es un poco ciego ante la evidencia científica.
Dos segundos, Héctor, sin estar yo de acuerdo con el tema del fracking, la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues se ha dedicado a estudiar el tema sobre ese potencial de los yacimientos no convencionales, y para el caso del petróleo, dice la ANH, esto podría ampliar esas reservas de petróleo unos 22 años, y para el caso del gas...
Hoy tenemos reservas solo para 6 o 7 años, ¿no?
Sí, y dice que pues la ANH que puede hacerlo hasta 22 años, y en el caso del gas, que está más o menos esas estimaciones sobre los 8 años, estos proyectos podrían aumentarlas entre 35 y 50 años, es lo que dice la ANH.
Es decir, para sobrevivir, y vamos a necesitar petróleo un rato largo...
Para no necesitar importar, no solo no recibiríamos la plata,
sino tendríamos que gastar plata en importación del petróleo.
Yo que no soy técnico en esos temas, francamente lo que sí veo desde la perspectiva del análisis político es que al gobierno se le infiltraron unos petristas. Yo no encuentro una mejor oportunidad para Gustavo Petro para poder ilustrar eso que llama el cambio del modelo de desarrollo y el cambio de la manera como producimos y tal, que esto, porque toda esa teoría de que cómo necesitamos la plata a cambio de la destrucción, digo, en el relato pues de una persona que está en campaña política, pues resulta imbatible. Yo me lo imagino hoy que ahora cuando esté el auditorio lleno en la Universidad Externa de Colombia en el debate, sí, cuando él diga eso y Federico Gutiérrez trate de decir que no, que es que es mejor seguir sacando petróleo y tal, pues yo no tengo como para qué adivinar de qué lado van a estar los jóvenes estudiantes que van a estar llenando ese auditorio.
Es posible que las barras, claro, que las barras aplauden el tema ambiental, no tengo ninguna duda. Ahora, lo que es responsable, Héctor, es decir, de acuerdo, nos quedamos sin petróleo, no hacemos fracking, de acuerdo, por un momento piénselo. Sí, cero petróleo. Felipe, pongámonos en el modo estrictamente, absolutamente, sí, fundamentalistamente verde. Sí. No hay petróleo. No sacamos petróleo, no sacamos gas. ¿Y qué hacemos?
Si no hay inversión social, no hay...
¿Y qué hacemos? Piense de dónde sale el billete. Es que vivimos en el mundo.
Pero además, sin información,
y las cosas valen plata.
Es que el piloto es para tener la información veraz, para no tener que decir a quién le creemos, sino para creerle a los científicos que van a evaluar lo que se deriva.
Hago una pregunta. ¿Es posible que
estamos sentados en un país, usted y yo estamos sentados en un país que tiene petróleo?
No manipulemos la información.
Y hay posibilidades de hacer exploración de petróleo ambientalmente sostenible.
Hago una pregunta. Después del piloto se puede decir no hay fracking porque definitivamente es dañino. Después, puede hacer.
Padre, esas conclusiones ya están de antemano. O sea, ya se sabe que van a decir que sí, pero no manipulemos el debate.
Eso es una manipulación, Aurelio. Decir que de antemano van a decir que sí es una manipulación suya. No es cierto.
Consuelo, me permite, me escucha un minutico, gracias. Yo no me estoy oponiendo a explotar petróleo, me estoy oponiendo al fracking. Ese es un sistema de explotación no convencional supremamente dañino. Pero ese regaño y esa exhortación que están haciendo en la mesa se la debían hacer al doctor. Al doctor Bayón. Mire, Néstor, tengo aquí una información de Ecopetrol veraz, firmada por él, en el que dice que el último programa sísmico que Ecopetrol hizo, que no fuera convencional, fue en el año 2016. ¿Cómo le parece? Hace 6 años no hacemos sísmica. Y la única que hay que hacer es la del fracking. Vaya, díganle eso al doctor, todas esas regalías que leyó Daniel y todo eso. Vaya, díganle eso al doctor Bayón. Diga, oiga, Bayón, ¿usted por qué no ha hecho sísmica en 6 años si lo único que ha hecho es dedicarse al fracking? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y lo tengo aquí contestado. Solamente hasta el 2016 les interesa el fracking, no les interesa el petróleo. Pero además, algo que está diciendo Juan, que tampoco es cierto.
Y la respuesta
es cierto, no tenemos, Juan, es que no tenemos fracking.
Yo estoy
haciendo un plan piloto.
Tampoco es cierto lo que dice Juan.
Aurelio,
es cierto. Es que no es cierto lo que usted dijo de los 22 años, porque eso es sobre la base, vuelvo y le repito, de que ese fracking tuviera 100% éxito.
Yo,
o sea, que todo
estoy,
lo que hay ahí se pudiera sacar. Mire, la Agencia Internacional de Energía dijo que la posibilidad máxima de éxito de este fracking en el Magdalena Medio en Colombia es 35%. O sea, que a todas esas super expectativas
yo estoy de acuerdo
con usted,
cifras de la ANH y para que
Agencia
me apoye
Nacional,
por favor
Agencia
para que
Nacional
me apoye por favor ahora en lo que voy a decir dándole una respuesta a Néstor a su pregunta de ahora qué hacemos. Fíjese cómo está cambiando esa diplomacia global que ahora se llama una diplomacia climática. Mire lo que hizo Joe Biden ayer en lo que ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que le dedique 11 mil millones de dólares a países como el nuestro para luchar contra el cambio climático y promover nuevas energías y energías limpias. Ya no es simplemente tema de la ayuda de Estados Unidos a un plan como el Plan Colombia, el plan de la guerra, sino a temas climáticos.
Vea usted cuánto tiempo se puede demorar esa transición, ¿no?
Porque además aquí insistimos en que es que estamos haciendo un piloto que vamos a probar qué pasa. Si en el mundo ya han probado, porque además eso es facilísimo, entrar a Google y encontrar pues una nota, por ejemplo, de The Guardian diciendo cómo en los Países Bajos resolvieron dejar de utilizar el fracking porque había producido daños a más de 100.000 viviendas y el Estado está teniendo que pagar la indemnización. Ese piloto ya la humanidad lo ha hecho. Es que la enorme equivocación...
Claro,
no, pero es que ya se sabe cuál es el método, qué efectos produce. O sea, el revólver lo pueden probar. El revólver lo pueden probar. El revólver lo pueden probar en los Países Bajos o en Puerto Wilches, igual mata cuando alguien dispara.
Igual, entonces es que no es que es que no. Estados Unidos es el principal exportador de petróleo hoy.
Y produce un efecto negativo. Y produce un efecto negativo que por esa razón están dejando de usar el fracking. Es que el piloto ya la humanidad lo hizo. Y aquí insistimos en que probemos. Pero ¿para qué vamos a probar si la humanidad estuvo adelante que nosotros? Probó y se está devolviendo.
La pregunta del padre Néstor me parece la más pertinente de todas y la de mayor sentido común. Si se hace este piloto, ¿toca o no seguir haciendo fracking? Y Aurelio responde que sí, que eso ya está todo previsto de antemano y que si se hace es porque ya eso, mejor dicho, está todo cocinado. Eso es francamente, pues a mí me parece una irresponsabilidad, Aurelio, con todo respeto, porque un piloto se hace precisamente para eso, para probar, para evaluar, para mirar, para tantear. ¿Y para tantear qué? Los posibles impactos que tenga la técnica del fracking en el país. Aquí, es apenas un piloto...
Y el respeto se lo tiene que pedir es del gobierno a la población colombiana.
No, yo sí le creo a la ANLA, a mí sí me parece, y le creo a los expertos.
A nosotros nos tienen que respetar.
No a los ambientalistas, ni a los líderes políticos, ni a los que quieren hacer política. Yo le creo a los expertos.
Y a la gente de Santander, que respeten a la población colombiana.
Esta calentura es solamente con un piloto. Imagínese, Felipe, si estuviéramos hablando... Arrancó la exploración vía fracking. Esto es un piloto que en teoría es para responder a estas y muchas preguntas.
Pero viene otro que se llama Platero, también ahí en Puerto Wilches.
Allá en Puerto Wilches.
Claro,
sí, es
que Platero, que ya acaban de poner la licencia y dentro de pocos meses también entran a Puerto Wilches.
Muy bien, son las 8 de la mañana, 10 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. En segundo les ampliamos la noticia al golpe del Ejército Colombiano.